En los siguientes minutos accederás a una selección de los temas más destacados de la prensa nacional e internacional. Porque informarte es importante, estás escuchando lo mejor de la prensa.
Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 19 de octubre les contamos que los malos augurios se cumplieron. Pese a que la manifestación por el primer año del 18 de octubre, ayer en Plaza Italia, fue relativamente reducida, asistieron 25.000 personas, en comparación a la concurrencia que se vio durante fines de 2019, sí fue extremadamente violenta. Hubo violencia entre los propios manifestantes a los pies del monumento al general Baquedano, se quemaron casi por completo dos centenarias iglesias, se produjeron saqueos y también incendios a otros edificios privados. La policía pareció ausente, igual que las medidas de resguardo sanitario, como cuenta hoy un reportaje publicado por El Libero en su sitio web. Pese a que se anunció la víspera la presencia de 40.000 efectivos para resguardar el orden público, Carabineros no logró proteger su templo institucional, que se redujo a cenizas. El gobierno destacó que se pudo resguardar la infraestructura crítica, y en efecto el metro esta vez salvó ileso. Pero el fuego nuevamente fue el protagonista de la jornada, solo que ahora se cambió el blanco. Fue un amargo aniversario.
Las portadas del día.
La violencia acapara los titulares. El Mercurio destaca los graves hechos en Santiago y en regiones tras las manifestaciones por la conmemoración del 18 de octubre, mientras que La Tercera dice que la manifestación en la Plaza Italia y la quema de iglesias marcan el primer aniversario del estallido, y el Diario Financiero agrega que la jornada de conmemoración cerró con fuertes focos de violencia. En tanto, El Libero resalta la violencia sin resguardo policial ni sanitario. Además, El Mercurio informa que un conteo rápido no oficial da el triunfo en primera vuelta al exministro Evo Morales en los comicios presidenciales de Bolivia, que las ofertas laborales suben por primera vez desde el inicio de la pandemia, que el golfista Joaquín Niman fue sexto en Las Vegas y ya supera los 6 millones de dólares en ganancias, y que Rostros de los Matinales reforzará la cobertura del plebiscito en televisión. La Tercera resalta las entrevistas a la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, y al diputado Gabriel Boric. Además, informa que 43 entidades de educación superior han retomado sus actividades y que empresas concitan mayor confianza que las instituciones y que el gobierno.
Hoy destacamos.
Como gobiernos tuvimos aciertos y errores sin lugar a dudas, dice Carla Rubilar en entrevista con La Tercera. En esos momentos era intendenta de la región metropolitana y luego asumió como vocera de gobierno. La actual ministra de Desarrollo Social recuerda cómo vivió el 18 de octubre de 2019. Arriesgué mi capital político para terminar con la constitución de Pinochet, dice el diputado de Convergencia Social Gabriel Boric en La Tercera, quien dice no arrepentirse de haber empujado el proceso constituyente y asegura que el Frente Amplio no le sorprendió el estallido del 18 de octubre. Quienes hagan creer que todo se soluciona con una nueva constitución le harán un daño enorme al país, afirma Luis Felipe Céspedes en el Diario Financiero. Hay dos discusiones país que por estos días acaparan la atención del exministro de Economía y académico de la Universidad de Chile. Una es el proceso constitucional y la otra el debate tributario impulsado por la inminente revisión de las exenciones y regímenes especiales que impulsará el gobierno.
La noticia que manda.
La manifestación por el primer aniversario del 18 de octubre termina con incendios, saqueos y actos de violencia. Carabineros cifró en 25.000 los asistentes a la concentración en la Plaza Baquedano, que empezó de forma pacífica en la mañana de ayer. Sin embargo, a medida que avanzaban las horas, comenzaron a surgir focos de violencia. Una riña masiva entre barras bravas, saqueos de locales, tanto en la zona cero como en otros puntos de Santiago, ataques a comisarías e incendios en dos iglesias, San Francisco de Borja y La Asunción, marcaron la jornada. «Les suplico, basta, basta de violencia», dijo el arzobispo de Santiago, Celestino Aoz, tras la quema de los dos templos. El ministro del Interior, Víctor Pérez, condenó la violencia de grupos minoritarios, destacó que se protegió la infraestructura crítica y llamó a resolver los problemas por canales democráticos. También hubo una condena transversal al ataque contra el alcalde Daniel Jadue cuando asistió a la concentración en Plaza Baquedano.
En otros temas.
A 6 días del plebiscito, persisten las dudas de los vocales de mesa sobre quiénes pueden abstenerse y cómo cuidarse. La mayoría está preocupada por la emergencia sanitaria y algunos critican el retraso para incluir nuevos grupos de excluidos. El CERVEL afirma que todas las embarazadas, cuidadores de adultos mayores y trabajadores de establecimientos de larga estadía podrán excusarse, pero otros vocales, como las madres de lactantes con patologías, aún presentan interrogantes. En las regiones del sur, afectadas por la violencia rural, en tanto, autoridades y gremios refuerzan medidas para prevenir atentados que afecten la consulta. Gobernadores de Malleco y Arauco lideran coordinaciones policiales en sus provincias, mientras que contratistas forestales paralizarán los trabajos en alrededor de 50 faenas. La televisión también se prepara para el plebiscito. Las áreas de prensa se encargarán de móviles en terreno y el análisis, mientras que los rostros de los matinales apoyarán la cobertura en distintos horarios.
Around the world.
Al parecer, Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, MAS, el partido de Evo Morales, será el nuevo presidente de Bolivia. Según dos conteos rápidos extraoficiales, Arce logró alrededor del 53% de los votos, lo mismo que el expresidente Evo Morales consiguió en 2005, cuando ganó su primera elección. El resultado ha causado un terremoto en la política boliviana y ha excedido las expectativas del propio MAS, que salió del poder de una manera violenta hace un año en un episodio que obligó a Morales a exiliarse, inició una crisis política y dio lugar a un gobierno interino. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.